en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. No sé si te has fijado en el calendario, pero nos marca que es martes y 13. Se ríe nuestro compañero Sergio porque a lo mejor pensaba que me estaba refiriendo a su viernes semanal, pero no, me estoy refiriendo a la superstición, a eso que muchas personas consideran como el peor día del año, y eso que hay veces que tenemos algunos años que coinciden un par de oportunidades en las que existe esa coincidencia. Espero que no seas supersticioso ni supersticiosa porque se trata de un día cualquiera. En realidad hoy está empezando a amenazar lluvia, como llevamos padeciendo en las tres o cuatro últimas semanas, padeciendo, disfrutando, según quien lo piense, porque también hay que ver el mundo de la agricultura y algunas poblaciones que estaban ya con el agua un poco limitada en cuanto al consumo. De cualquier manera, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a saber si Quique Sese es supersticioso o no.
Pues yo en teoría no, la verdad que de momento no.
¿En teoría no y en la práctica?
En la práctica tampoco. Viernes 13, además mi padre nació un día 13, con que qué día más bonito que
¿verdad?
El cumple de mi padre, total.
Pero no era martes el día...
Pues ya ahí me pillas, no me acuerdo.
Como para acordarse, pero hombre, uno puede mirar la fecha del calendario así por curiosidad,
sí, sí,
para saber en qué día de la semana caía.
Yo creo que acabaremos más rápido preguntándole, porque al final, si me tengo que ir hasta el año que nació, no, tardamos mucho.
Bueno, pues hoy en día en cualquier página web lo puedes
totalmente
consultar rápidamente. Es que de
me
verdad
ha llamado la atención.
Menos mal, Chus Galán, que son nativos digitales aquí.
Eso digo yo. Buenas tardes.
Compañeros, buenas tardes. Porque...
Oye, que mis padres se casaron un martes 13, ¿eh?
¿Ves?
Que lo sepas.
Todos son días bonitos los 13.
Pero además es que encima era los martes ni te cases ni te embarques.
Exactamente.
Ya no pues, eran los martes y 13,
pues
sino
solo les
cualquier
dio de
martes
sí para tener 7 hijos.
Pues
o sea,
fíjate, ¿7 hijos y cuántos años?
¿Casados? Pues me parece que cuando murió mi padre eran 60.
Fíjate, pues fíjate, les dio para mucho.
Para mucho, sí.
En fin. Bueno, pues...
Y se casaron sin permiso. Por eso...
Por las bravas, se fugaron
sí.
de casa y estas
no,
cosas.
No, mi madre cumplió los 21 años, no tenía permiso para casarse. Y con 21 años, que ya era mayor de edad, entonces se trasladó a la casa de mi padre y ya se pudo casar. O sea que imagínate tiene una historia de amor bonita.
Pero se fugó, o sea,
se fue
a la casa de tu padre.
Claro,
eso era lo que se hacía,
se fue, claro,
el gesto de rebeldía.
Era mayor de edad ya, claro, sí.
Pero,
sí, aún... se fugó, venga.
No, pero me refiero que aquí hubo una época en la que esto conviene, esto nos tenemos que poner muy serios porque es verdad, hubo una época que aunque la mujer fuera mayor de edad, necesitaba permiso paterno para todo. Para casarse, para abrir una libreta de ahorros en un banco. Y esto nos tenemos que poner serio porque parece que hace mucho, pero no hace tanto.
Ya.
¿Verdad?
No, bueno.
Bueno, pues suerte
allá
que hemos
avanzado.
Allá por
los años 40 y tantos.
Pero
¿será?
Hasta los 70.
Sí, eso sí, lo de hablar, lo de abrir la cuenta del banco y eso sí que
por
me
eso,
parece que era
eso.
Hasta los 70. Eso no.
Por
no,
eso.
Madre mía.
No tengo ni idea. Pero
vamos a hablar de nuestras redes sociales, que allí nos pueden ayudar también los oyentes a hacer memoria. Chus.
Pues sí, si nos quieren contar qué historias tienen relacionadas con un 13 o con el martes 13, directamente pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, con Madrid Trabaja OM.
O a través de nuestro Facebook, que es Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo que empezamos con un programa para realizar prácticas en Redeia, que es la antigua red eléctrica.
Pues si has estudiado ingeniería de minas, de organización, electrónica y automática e industrial, la Fundación SEPI ha convocado becas para realizar prácticas con un reconocimiento máximo de 30 créditos ETCS. Las prácticas durarán 8 meses con oportunidad de incorporación posterior en la empresa. Los seleccionados trabajarán en los centros de trabajo REE, es decir, Red Eléctrica, principalmente en Tres Cantos y Alcobendas. La asignación mensual que va a recibir el becario será de 900 euros mensuales. Es imprescindible tener un nivel medio alto de inglés y se va a valorar el francés. Haber nacido después de 1997, no haber trabajado en ningún oficio relacionado con la titulación y disponer para fijar la residencia en el lugar donde se va a realizar la práctica. Los interesados tienen hasta el 21 de junio para presentar sus solicitudes.
Tenemos un restaurante de comida china de lujo que necesita camareros.
La empresa, situada en el Paseo de la Castellana, busca camareros con experiencia previa en sala y que tengan buen manejo con la bandeja. Además, valorarán conocimientos sobre elaboración de cócteles, experiencia en restaurantes de comida china, disponer de FP relacionada en hostelería y un nivel medio de inglés. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con 3 meses iniciales de prueba. El salario de 1.200 euros netos mensuales con horario de mañana, tarde y noche según cuadrante.
Buscan repartidor para empresa de embutidos en Villa Alvilla.
Es imprescindible disponer de graduado en EGB o en la ESO, estar inscrito en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid y tener su demanda en situación de alta para acceder a este puesto de trabajo. El seleccionado va a repartir productos cárnicos a los clientes de la empresa. El contrato va a ser temporal con posibilidad de convertirse en indefinido, jornada completa y salario de 15.120 euros mensuales. Los interesados tienen hasta el 30 de junio para presentar sus candidaturas.
Y luego tenemos trabajo para técnicos de relaciones laborales.
Una empresa de Madrid Sur busca una persona capaz de gestionar los recursos humanos, realizar contrataciones, el ciclo completo de nóminas, los seguros sociales e impuestos y el plan de igualdad. Es imprescindible que los aspirantes tengan formación superior en relaciones laborales y experiencia previa en las tareas descritas ahora mismo, de al menos un año. La persona seleccionada tendrá un salario mensual de 1.800 euros, jornada de mañana y posibilidad de teletrabajo.
Una multinacional de bricolaje ofrece empleo a gestor de movilidad en Alcobendas.
Se requiere de experiencia previa en el puesto de al menos 2 años y nivel C1 de inglés. El candidato seleccionado va a llevar a cabo funciones relacionadas con el proceso de gestión de movilidad de trabajadores nacionales e internacionales. La empresa ofrece un contrato temporal de 6 meses a jornada completa con 2 días de teletrabajo a la semana y requiere incorporación inmediata.
Y cerramos con oposiciones para 16 profesionales de enfermería especializados en salud pública.
Será necesario estar en posesión de la titulación de graduado en enfermería, diplomado en enfermería o ayudante técnico sanitario. Los ejercicios que conforman la oposición serán 2. El primero consistirá en un cuestionario tipo test compuesto por 80 preguntas, mientras que el segundo será redactar un escrito y resolver un caso práctico. Los aspirantes interesados tienen hasta el día 11 de julio para presentar sus solicitudes.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de junio.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Mil calles llevan hacia ti.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Iniciamos nuestra mesa de autónomas con dos de nuestras invitadas habituales que están incorporadas y muy pronto se incorporará también Miguel Muñoz de M&M Consulting. De momento saludamos a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí. ¿Tú eres supersticiosa o no?
Nada en absoluto.
Nada, ¿no? Mejor.
Nada.
Porque así nos evitamos disgustos estos días. No por lo malo que pueda suceder, sino por los nervios, ¿no? La tensión que te puede generar.
Sí, no, la verdad que me encanta el 13 y el martes y 13 tiene, bueno, pues esa nota de color y de anécdotas y me parece un día genial.
Bueno, pues eso está bien y esperemos que sirva para que lleguen cosas buenas como cualquier otro día del año, porque no debe ser muy diferente, ¿no? del resto.
Exacto.
Bueno, saludamos también a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, ¿tú eres supersticiosa o no?
No, soy supersticiosa, por ejemplo, cuando veo un partido o tal, que pienso que si me voy, a lo mejor ganan.
Ah.
Pero si no...
¿Y de qué equipo eres, Celia?
Tienes alguna influencia sobre el resultado. Pero no suelo ser supersticiosa. Pero sí, esas manías las tengo de vez en cuando.
Sí, yo creo que hay diferencia, ¿no? Entre manía y superstición, ¿no? Aunque...
Sí. Bueno, de pensar de alguna forma que yo influencia las cosas o que va la suerte. Bueno, cosas de esas. Yo creo que todos creemos un poco en eso, ¿no? En la suerte, en la que no es solo casualidad, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Yo creo que además incluso ahora que... Un día como hoy hablamos de los negocios, una cierta dosis de suerte tenemos que tener todos, ¿no?
Muy importante.
Claro, claro. Que por cierto, Celia, ¿de qué equipo eres, ya que lo has mencionado?
del Real Madrid.
Ah, muy bien. Entonces estamos muy bien, Celia. Yo que últimamente me rodeo de gente del Atleti y del Barça, ¿eh? Está muy bien que,
claro.
que coincidamos.
A ver, tengo que reconocer que he sido un poco chaquetera a lo largo de mi vida, pero bueno, porque yo soy valenciana y luego me fui cambiando. Pero bueno, pero porque me gusta el fútbol, la verdad.
Bien. Bueno, oye, pero está muy bien que vayas evolucionando, vayas viendo la luz, Celia.
En básquet también soy del Real Madrid.
Ah, muy bien, muy bien. Y eso que en Valencia tenéis buen equipo de básquet y, y habéis tenido un buen equipo de fútbol, que ahora mismo...
Efectivamente, tuvimos un buen equipo de fútbol.
Sí, sí. Bueno, vamos a hablar hoy mucho de contrataciones, porque al final yo creo que es un elemento básico para cualquier negocio, por pequeño que sea, el saber y el tener una buena política de contratación. Porque, Gloria, tú además que has estado, digamos, en los dos mundos, en los dos lados, es muy importante la política de personal, ¿no? Porque una mala política de personal supone un incremento de los costes bastante considerable.
Bueno, es importantísimo y fíjate, ya no solamente la de contratación, sino desde el momento en el que se decide que hay que contratar o buscar personas para cubrir determinados puestos, ya desde el canal que utilices para comunicar, las fuentes para conseguir todos esos currículum y cómo redactes esa oferta, ya... Bueno, inicia lo que es un buen itinerario para acabar bien. Y sí, sí que es cierto. Y más, fíjate que, bueno, yo creo que en estos días y que también habéis hablado, cuando se comenta esa frase, ¿no?, de la renuncia silenciosa, ¿no?, de todas sí. esas personas y trabajadores y trabajadoras que están abandonando las empresas, pues porque, bueno, porque hay una... nuevas generaciones, ¿no?, que buscan otras cosas. Así que sí, sí, bueno, es un tema súper interesante, ya lo creo.
Bueno, enseguida vamos a hablar de qué ocurre cuando tienes un negocio que pertenece a uno de esos sectores donde falta mano de obra. Pero antes de eso, sí me gustaría, Celia, comentar que hablábamos de la importancia de la política de personal porque muchas veces equivocarse es un tropiezo para la empresa.
Bueno, y sobre todo si tu dimensión es pequeña. Yo creo que en el caso de los autónomos la política tiene que ser todavía más acertada porque equivocarse puede llevar a la ruina tu negocio. Es decir, por eso muchas veces lo que sí que vemos es mucha empresa familiar, etcétera, en la que lo que se busca es pues tener personas de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pues como digo, ya no es una cuestión del coste del despido, es que es muy traumático para un pequeño negocio por la falta de, generalmente, de poder asumir otro nuevo empleo y, sobre todo, durante el tiempo y la judicialización que se puede venir encima si eso sucede. Así que el autónomo tiene que estar muy bien asesorado y hacerlo muy bien desde el punto de vista de contratación porque se arriesga mucho.
Bueno, pues enseguida os voy a preguntar a las dos, pero antes tenemos además una noticia que estos días está provocando pues muchos comentarios en los medios de comunicación que tiene que ver con no la contratación, porque no hablamos de contratos, pero sí con la política de personal que puede representar la incorporación de becarios a nuestras plantillas, a los pequeños y a los grandes. Aquí esto va por igual. Se ha comentado que había un principio de acuerdo, pero no sabemos si está absolutamente cerrado. Lo vamos a consultar con una de las personas que está en la mesa de negociación. Y es Eduardo Magaldi, que es portavoz de RUGE, que es la organización juvenil de UGT. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado y también te agradezco mucho que nos atiendas para saber cómo están las cosas, porque este fin de semana incluso parecía que era tan inminente como que en el Consejo de Ministros de este martes se iba a aprobar el estatuto, pero parece que todavía quedan algunos flecos pendientes.
Sí, eso es. Quedarían unos pequeños matices para terminar de cerrar ese acuerdo. Sobre todo, hemos querido ser prudentes porque ya en ocasiones pasadas ya nos ha sucedido que cuando tú te vas acercando ya al final de la negociación se quiere saber para dar la noticia rápido y nosotros preferimos ser precavidos y decir que bueno, que ya estamos muy muy cerca, pero bueno, quitando un par de salvedades que yo creo que no habrá problemas con ellas, pero bueno, no podemos aún hablar del 100%.
Pero se llegará, por ejemplo, al martes próximo, que creo que es la fecha un poco límite, ¿no?, con el tema de la convocatoria de elecciones.
Los plazos a la hora de presentarlo, de llevarlo al Consejo de Ministros, eso lo tendrá que llevar el propio gobierno, en este caso el propio Ministerio de Trabajo, pero nosotros, o yo te puedo hablar de los plazos, o te puedo hablar del contenido del acuerdo en mesa de diálogo social.
Ya, sí, sí. No, pero me refiero que, hombre, al final en la mesa sí tendréis en cuenta que claro, esto se pueda sacar adelante legalmente con la claro, convocatoria que, sí, de elecciones, sí, sí, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros estamos trabajando para ello. La verdad es que la convocatoria nos pilló un poco de sorpresa, ¿no? Como a todo el mundo. Nosotros ya veníamos advirtiendo que se estaba prolongando la mesa de manera innecesaria, para esperando a que todos los actores estuviéramos dentro, pero no veíamos voluntad ni avance en ese sentido, y nosotros ya manifestábamos que se estaba alargando innecesariamente esta mesa.
Ya. En cualquier caso, no sé si teméis, porque claro, en principio la idea del estatuto era que comenzase a aplicarse en septiembre, si no me equivoco, ¿no? Y claro, en septiembre puede cambiar el gobierno y puede llegar un gobierno que diga que no quiere aplicar ese estatuto después de estos meses y años incluso de negociación.
Pues nosotros entenderíamos que no hay ningún tipo de razón para paralizar eso. De hecho, por eso hemos estado más de un año negociando el contenido del acuerdo. Todas las partes han puesto y han trabajado en ese documento. Ese documento no bebe únicamente solo del interés de unos, en este caso de los sindicatos, ¿no? Sino que realmente ahí está pues la pluma de todos y de todas, y realmente yo creo que es un buen acuerdo que interesa a las propias empresas, porque vamos a traer calidad a las prácticas no laborales en nuestro país, y yo creo que eso interesa a todas las empresas, no aquellas que han utilizado esta fórmula para como un fraude, para sustituirlas por puestos de trabajo, ¿no? Esa fórmula del falso becario que llamábamos, pero yo creo que para el resto de empresas va a ser bastante más atractivo, porque traemos esa calidad en la formación.
Pero Eduardo, creo que los representantes de los empresarios no opinan lo mismo. O sea, no están en el acuerdo.
Yo no sé si finalmente la COE o no estará. Yo lo que sí te puedo decir es que gran parte del documento son aportaciones de la COE. Muchas de las de los contenidos, sobre todo en materia de cómo realizar toda esta inscripción de las prácticas y demás, para que tenga agilidad a la hora de funcionar, ¿no? Eso es gran parte de la COE, y con ellos mismos hemos alcanzado también acuerdo, por ejemplo, en materia de cotizaciones recientemente también para las personas becarias. Es decir, que al final propuestas de ellos y la forma de ver las prácticas de ellos, yo creo que están aquí reflejadas. Yo creo que puede que haya otro tipo de circunstancias que eviten esa fórmula, que por desgracia cada vez vemos más que nos arrastran a unos y a otros.
¿Circunstancias de qué tipo? ¿De políticas?
Pues no lo sé, porque es que como yo al final tengo que ir a pensar algo así, porque como no entiendo el contenido exacto del por qué se puede estar a favor o en contra, lo que sí que veo es que están muy cerca las elecciones, y parece que dar un acuerdo, en vez de pensar en el beneficio de a quien afecta este contenido, parece que siempre se está midiendo que si apoyas a unos o a otros, o eres más cercano de una corriente política o de otra, ¿no? Y esto a nosotros nos entristece, porque al final los que se van a ver perjudicados son las personas becarias.
Bueno, sí me gustaría que hablásemos de las principales novedades que incorpora el estatuto a fecha de hoy. O sea, falta de esos flecos que comentábamos al principio, pero me imagino que ya hay medidas que están bastante claras, ¿no? Que suponen un cambio en la actividad y en el tratamiento que tienen las becas y las prácticas en las empresas.
Bueno, en primer lugar, se va a recoger qué tipo de titulaciones, en qué tipo de titulaciones se pueden hacer prácticas. También habrá una serie de limitación de número de horas respecto al número total de horas de prácticas, para que estas se adecúen a que esta persona joven pueda seguir haciendo y cursando la titulación con normalidad. También una de las principales novedades que nos parece importantísima es que haya un plan formativo individualizado que diga cada persona joven o cada persona, no tiene por qué ser joven, perdón, que esto siempre me lanzo yo, porque como yo soy el representante de los jóvenes, siempre me lanzo ahí. No, cualquier persona becaria que tenga que hacer un periodo de prácticas en una empresa tendrá un plan que le diga qué conocimientos, qué hitos formativos tiene que cumplir dentro de esa empresa. Ya no vamos a tener estos becarios que están haciendo funciones repetitivas en las empresas o están haciendo cosas que no tienen nada que ver con su formación. También tenemos una compensación de gasto. Nosotros entendemos que si una persona se inscribe para o se matricula de una titulación para obtener la titulación y esta titulación le exige pasar un periodo de prácticas, esto no puede suponer un sobrecoste a esta persona, ¿no? Porque después hacer las prácticas en un lugar u otro requiere más o menos desplazamientos y hay muchas personas que tenían que rechazar unas muy buenas prácticas porque no les daba la economía para poder asumir el coste de desplazarse todos los días a ese centro. Nosotros creemos que eso no es justo y por repartir esta igualdad de oportunidades también lo hemos introducido. Y después, por último, una serie de garantías, sobre todo para que todas estas empresas que se aprovechaban de la figura del falso becario para sustituir puestos de trabajo, pues evitar que lo puedan hacer y tener un modelo de prácticas que den la calidad y las garantías suficientes.
Pero esto último ya en la legislación actual estaba perseguido, ¿no? La utilización de becarios para sustituir mano de obra. No sé qué se va a incorporar que no existiera actualmente en la legislación.
Pues mira, por un lado, no se sabía muy bien quién debía actuar en estos casos. Era un poco difusa la franja de competencias. Nosotros lo que vamos a reforzar es el papel de la Inspección de Trabajo para que pueda realizar una actuación de manera más plena en este sentido. También se aumentarán las franjas de sanción y de infracciones porque creemos que es especialmente abusivo sobre unas personas que quizás sean su primer contacto con el mercado de trabajo, pues que sea de una manera fraudulenta. Nos parece que es doblemente abusivo o doblemente grave y por eso también las hemos incrementado. Pero después hay otra serie de materias. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado empresas, y no una ni dos, hay un modelo de negocio basado en esto, cuya plantilla, el 70%, son personas becarias. Pues vamos a introducir un ratio máximo de becarios por el número total de plantilla para garantizar esta formación, por ejemplo. Bueno, son una serie de medidas que, como ves, para la empresa que lo hace bien, que lo venía haciendo bien, que es la inmensa mayoría, no suponen nada porque ya lo venían haciendo bien, pero sí vamos a poner fin a ese otro tipo de prácticas que se venían realizando fraudulentas.
Bueno, pues Eduardo, quedamos emplazados a cuando ya el acuerdo sea oficial y pase por Consejo de Ministros, que al final es lo que me imagino que todos los que estáis sentados en la mesa estáis esperando que suceda cuanto antes, ¿no?
Exacto, estamos ya deseando que esto suceda y sobre todo ver ya que este nuevo estatuto empieza a operar con el tiempo también suficiente para que las empresas y los centros educativos puedan adaptarse a él, pero bueno, que sea ya una realidad en nuestro país este estatuto que llevamos reclamando ya desde hace muchos años.
Muy bien, Eduardo Magaldi, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima.
Bueno, yo quisiera preguntaros a Celia y a Gloria. Bueno, Celia sí que estará un poco más al tanto de todas estas conversaciones del estatuto, ¿no?
Es increíble cómo a veces se tergiversan las cosas, porque ni los centros educativos, ni formativos, ni los empresarios suscribimos ese acuerdo. Pero no lo suscribimos, entre otras cosas, precisamente porque creemos que es oportunista desde el punto de vista político. Es decir, ¿por qué no esperamos a que haya acuerdo y que se cierren esos flecos entre nosotros antes de llegar a un acuerdo solo con los sindicatos cuando aquí las empresas son esenciales para la aplicabilidad del estatuto? Y los centros educativos también. Y es que ni la comunidad educativa ni formativa ni los empresarios le hemos dado el visto bueno a este estatuto. Entonces, es cierto que se han hecho aportaciones, pero es evidente que hay cosas en las que no podemos estar de acuerdo. Entre otras cosas, pero los temas de las cotizaciones, quién hace esa supervisión de que la formación realmente se... Quiero decir, hay muchas, muchas cosas todavía que cerrar. Entonces, lo que nos parece oportunista y lo que no nos íbamos a dejar es llevar por una cuestión electoral a aprobar o llegar a un acuerdo sobre algo en lo que ahora mismo pensamos que no está maduro. Y nosotros, como decía, la parte electoral y de apoyar la vemos más en el que llega el acuerdo que en el que no está en él.
Ya, o sea que de alguna manera las prisas se justifican por la convocatoria electoral.
Totalmente, ¿no? Todavía teníamos meses de negociación.
O sea que en condiciones normales, si no tuviéramos las elecciones tan pronto, todavía... Hombre, la idea era que en septiembre se aplicase, lo que no sé
sí,
si...
Sí, pero bueno, que, aunque... Pero eso también lo podíamos... Aquí no solo ha habido un obstáculo, ha habido muchos. Entonces, independientemente de eso, en el momento que se aprueba como Real Decreto, aunque fuese en julio, o sea, podíamos seguir negociando. Es decir, aquí lo ideal es que en este tipo de cosas, y voy a hacer voy a lanzar un requerimiento, ¿no? Estas cosas realmente tienen valor y son aplicables cuando existe acuerdo del diálogo social entre empresarios y trabajadores.
Yeah.
El gobierno, sindicatos, generalmente conlleva a dificultades en la aplicación de la norma y sobre todo a que al final se convierten en barreras. Vuelvo a decir, y aquí el presidente de la COE es muy claro, lo que no pueden es invitarnos a cenar y luego hacernos pagar la cena.
No. Hombre, yo creo que al final en todo, no solamente en materia laboral, sino pues lo vemos también en temas educativos, el acuerdo permitiría, si lo hubiese, tener más estabilidad, ¿no crees, Gloria?
Pues bueno, yo al margen del tema político del cual, vamos, no tengo ni idea y no estoy dentro de él. Para empezar, Estatuto del Becario me parece que utiliza un lenguaje sexista, con lo cual ya sería mi primera propuesta de cambio. Y en segundo lugar, en Empieza hemos contado con personas en prácticas o tanto de formación de la formación que hacía el Servicio Público de Empleo, la que llamábamos antes de la formación para personas desempleadas, que ahora desconozco si se sigue denominando igual, o personas que estaban estudiando un máster, sobre todo que tenían que ver, en nuestro caso, pues, o con género o con responsabilidad social. Y la verdad que leyendo este estatuto, que bueno, me lo he leído así ahora en un momentito, en uno de esos resúmenes que aparece por Google, pues la verdad es que sí que habíamos firmado siempre convenios con los centros de formación, tanto fueran cierto de formación para personas desempleadas como universidades. Había una supervisión por parte de ese centro de formación en el cual teníamos que contar, bueno, pues qué habían hecho las personas, y las personas que lo habían hecho también tenían que hacer un trabajo. O sea que, no sé, yo no veo muchas diferencias, salvo el alta en la seguridad social, que es, parece, ¿no?, que hay que pagar un porcentaje. Eso en la época en la que en Empieza hemos tenido a estas personas no había que hacerlo como obligatorio. Pero sí que contribuíamos a su transporte, obviamente. Así que, bueno, a ver, ya que está Celia y creo que no, que tiene que ver con el tema, pues a lo mejor darle un cambio al nombre para ponerlo en lenguaje no sexista. Y luego, pues eso, que lo otro, no sé, no veo yo muchos claro. cambios, la verdad.
Creo que mantenemos a Edu... No.
Pero ha llamado.
Ha llamado, ¿no? Que ha quería llamado. Responder a Celia, sí. Pero... vale, no, pero en cualquier caso le daremos la oportunidad a Eduardo cualquier otro día, pero tampoco queremos convertir el asunto en un debate. Aquí somos una radio pública, hemos escuchado su opinión y ahora escuchábamos la opinión de Celia y la de Gloria y escuchamos la opinión de todo el mundo. Celia, aquí somos plurales.
Por supuesto. Y además es bueno que haya discusión, por eso estamos en las mesas y por eso lo deseable siempre es que se alcance un acuerdo.
Bueno, pues incluso estoy pensando que otro día ya es proceso que todas las partes sepan que van a estar todas las partes, pues podemos organizar incluso eso, pues una charla. No me gusta llamarlo debate porque en un asunto como este, que yo creo que al final todas las partes intentan conseguir lo mejor posible, pues no sé, no es tanto debate. Pero bueno, estábamos hablando de cuestiones de personal y ahora lo que os quiero plantear ya no es tanto la figura del becario, sino los problemas que se están encontrando muchos pequeños negocios que encuentran dificultades para encontrar profesionales. Tanto es así, Celia, que a muchos les está condicionando la actividad diaria, ¿no? Yo el otro día estaba el domingo en una terraza en la zona de la calle Fuencarral y me encontré con que a las 5 de la tarde cerraban la terraza hasta las 8 de la tarde. Esto hace un tiempo no era habitual, es decir, esas terrazas estaban abiertas durante todo el día. ¿Cuál es la explicación? Pues que no tienen personal suficiente para atender esa demanda de los clientes, Celia.
Sí, totalmente. Es algo que venimos viendo, especialmente en el caso de la hostelería. Y se debe, entre otras cosas, yo creo que durante la pandemia el cierre de la hostelería en gran parte hizo que muchas personas abandonasen el sector y esa actividad, que es una actividad que todos sabemos que es dura en sí y no muy agradecida, vamos a decirlo, y muchos fueron hacia otros sectores de actividad. Y la vuelta, la recuperación hacia estos sectores, pues es muy compleja, ¿no? Porque cada vez hay más requisitos, pues evidentemente aquí los horarios son otros, porque tienes que estar de cara al consumidor y a los horarios que de alguna forma te impone el consumidor, los hábitos de consumo en hostelería son los que son, y entonces es muy difícil, sobre todo en estos periodos estivales, etcétera, donde crece muchísimo ese consumo y esa demanda, pues poder tener a las personas para desempeñar el trabajo, ¿no?
Y aquí, Gloria, siempre nos planteamos, ha hecho un análisis Celia, yo creo que muy acertado, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el sector de la hostelería, pero ¿cómo hacemos para que al final las personas jóvenes se puedan incorporar a un sector que demanda puestos de trabajo? Y hablamos de hostelería, pero podemos hablar de charcuterías, carnicerías, pescaderías, en fin, oficios de formación profesional, muchos ámbitos.
Bueno, yo creo que lo primero es dar valor, ¿no?, a esos trabajos. Es verdad que en muchos casos han estado denostados y se ha pensado que hay alguna de esas profesiones u oficios son para quien no tiene otra oportunidad. Y bueno, yo la primera parte sería esa, darle valor, profesionalizarlos y luego, desde luego, bueno, dotarlos de unas condiciones dignas que hagan que una persona que quiera dedicarse a la hostelería, bueno, pues tenga una trayectoria y una carrera profesional y unas condiciones de vida, bueno, pues estupendas o como cualquier otro trabajo. Y en el resto de los sectores creo que un poco sucede igual, ¿no? Los oficios también, ¿no? Y todas esas formaciones más relacionadas con trabajos manuales, pues han estado, bueno, infravaloradas y bueno, creo que es el momento de ponerlas en el lugar que deben ocupar y dar valor a las personas que desempeñan esos oficios.
Permitidme, porque tenemos el testimonio de Javier Santias, creo, director de Restaurantes, Catering y Eventos de Ondarreta. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
He pronunciado bien tu apellido, perdóname.
No, era la segunda opción, Santías.
Santías, vale, o sea, con Santías. Tilde la I. Perfecto. Bueno, pues Javier, ¿os ha afectado a Ondarreta, que sois una marca muy consolidada de la hostelería madrileña? También todo lo que nos comentaba Celia, ¿verdad?, de la pandemia.
Sí, nosotros durante los 3 años que duró la pandemia sufrimos un bajón en nuestra actividad, tanto en dentro de los 3 tipos de negocio que tenemos, que son eventos, que serían bodas y comuniones, tanto el catering como sería eventos corporativos, y en el restaurante. Primero por el miedo que había para la gente para salir y luego todas las restricciones que había.
Claro.
Y bueno, ahora hoy en día nos estamos recuperando y como comentaban antes, con la mitad de personal y la mitad de capacidad para poder coger diferentes tipos de actividades o eventos, ya sea aquí o sea en el catering.
Eso te iba a preguntar, porque entonces el hecho de que no tengáis suficiente personal, ¿de qué manera está incidiendo en que el negocio también disminuya, ¿no? Que no podáis atender toda la demanda que tenéis por parte de los clientes.
Efectivamente, al final lo que te está creando el no tener el personal necesario es tener una limitación muy grande. Entonces, tú lo que tienes que ver a partir de ahí es qué servicios puedes dar. Ahí entras en una lección de este puedo darlo, el otro no. Y al final lo que te hace eso es no poder seguir creciendo e intentar recuperar la misma forma que tenías antes de la pandemia.
Ya. Por ejemplo, en porcentaje, ¿qué porcentaje de personal necesitaríais más para llegar a ese punto de antes de la pandemia?
Nosotros ahora mismo entre un 60 y 80% más de lo que tenemos ahora mismo.
De personal. Madre mía, es un porcentaje altísimo. Y eso también en porcentaje de negocio.
Los servicios que estamos recibiendo ahora.
Y en porcentaje de negocio sería el mismo porcentaje, es decir, ¿incrementaríais el volumen de negocio en ese mismo porcentaje?
No en tanto porcentaje, pero sí que podría ser un 30%.
En un 30%.
Un 30-40%.
Sí. O sea, digamos que en Ondarreta podríais tener un 30-40% más de facturación si tuvierais todo el personal que requiere la actividad y un poco la infraestructura que tenéis, ¿no? Porque tenéis ahora mismo...
Nosotros al final...
Sí.
Nosotros tenemos una finca aquí en San Agustín donde damos restaurante y eventos, que es una... con capacidad para 800 personas, o sea que hace falta bastante... personal aquí para dar cuando se te coinciden dos o tres eventos.
Sí.
Y además de eso tenemos la otra rama que sería el catering, que sería en casas ajenas o en oficinas para dar eventos corporativos.
Claro.
El día que se te juntan las tres ramas, hay alguno que desgraciadamente
tenéis que optar, ¿no?
Porque no puedes.
Que tenéis que optar. Pues Celia, esto es un problema que va más allá de lo que le sucede en concreto a Ondarreta, porque si hay muchos Ondarretas en nuestra comunidad, al final, digamos que tiene un impacto económico.
Hombre, claro, por supuesto que tiene un impacto económico, y más que ahora, precisamente, estamos en ese efecto rebote tras la pandemia y la hostelería se está recuperando, especialmente por el turismo que está aumentando de forma muy, muy fuerte. Yo creo que es un problema grave, es decir, y estoy totalmente de acuerdo con Gloria en la necesidad de dignificar ciertas profesiones que se han denostado mucho. Cuando existen grandes profesionales en la hostelería, también hay carreras STEM en la hostelería, sí. Solo hay que ver la parte gastronómica, incluso de gestión de stocks, de alimentos, de gestión de salas. Quiero decir, es un sector complejo, no es tan simple como parece, y yo creo que ahí hay muchísimo que hacer. Y la solución no solo está en la fórmula paguen ustedes más, sino muchas veces también al Estado decirle cobren ustedes menos y dediquen a formar a esos trabajadores y darle la posibilidad de formarse mejor y profesionalizarse en un sector que es digamos, uno de los que más tira de la economía española dentro del turismo, ¿no?
Ya. Bueno, precisamente quisiera preguntar a Javier sobre esto de pagar más. ¿Crees que el problema se resolvería? Bueno, es la ley de la oferta y la demanda. Cuando faltan trabajadores, pues hay que pagarles más.
Efectivamente. Pero yo creo que Celia tenía bastante razón en que el sector de la hostelería hoy en día, para los jóvenes, y a lo mejor no tan jóvenes, está como visto con una etiqueta mala.
Ya.
La gente hoy en día yo creo que no quiere meterse en este sector por lo que pueden pensar otras personas desde fuera.
Hombre, y porque Javier también, no digo porque en esto, claro, hablar del sector de la hostelería como un todo es muy complicado, ¿no? Porque hay muchos negocios muy diferentes, ¿no? Pero evidentemente hay negocios en los que trabajar de camarero representaba jornadas de 12, de 14 horas, Y esto es lo que de alguna manera nos ha dado una imagen muy atractiva para los nuevos jóvenes que se incorporan al mercado.
Sí, es verdad que en algunos días la jornada puede ser larga, pero igual que en la hostelería puede ser en cualquier trabajo.
Yeah.
Entonces, nosotros, sigo diciendo lo de que desde el punto de vista de hoy, el servicio a la hostelería, tanto la gestión como el dar el servicio de cara al público, hemos notado que últimamente no es tan llamativa como puede ser otros trabajos.
Bueno, es un problema que no solamente afecta a la hostelería, también lo decía Gloria y tiene mucha razón.
Yo lo comento desde el punto de vista de la hostelería.
Claro, es lo que te afecta a ti.
Me gustaría puntualizar que cuando un trabajador trabaja 12 horas, el autónomo que está detrás trabaja 14 y muchas veces no se lleva al camarero.
Efectivamente.
Sí, pero si muchas veces la imagen era la del propio propietario del bar, el que estuviese 14 horas, lo que convierte al sector a lo mejor en poco atractivo. Sí, cuando hablamos de trabajadores, no solamente asalariados, ¿no? Pero,
sí, eso sí.
Pero bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, hemos hablado aquí con el sector de los camioneros también, que les pasa un poco lo mismo, ¿no? Que han tenido pues esa imagen de estar todo el día para arriba y para abajo, pues que lo convierte para los jóvenes en poco atractivo. Y socialmente, Gloria, también hay que hacer un esfuerzo por conceder la importancia que tienen.
Claro, sí, hay que hacer atractivo el sector. O sea, yo creo que pasa por una, como se decía hace un tiempo, ¿verdad? Una reinvención y contar, hacer un buen storytelling de qué significa trabajar en hostelería y que, bueno, que los horarios, pues a lo mejor son extensos, pero seguro que quien trabaja en las grandes consultoras también tiene un horario extenso y tampoco un salario muy estupendo y, sin embargo, están peleándose por entrar ahí. O sea que, bueno, que hay que hacer un buen storytelling.
Bueno, yo es que creo, y esto es que no me da tiempo porque estamos fuera de tiempo, pero Javier, yo te emplazo otro martes que estés con nosotros porque podemos hablar también muchas veces de cómo, digamos, la parte negativa de un sector aparece mucho más que la parte positiva. O sea, quiero decir que muchas veces hay incluso cuentas de Twitter que hablan de las ofertas de empleo indignantes que aparecen en el mundo de la hostelería y a lo mejor luego no aparecen las ofertas de empleo buenas, ¿no?
Sí, bueno, claro, al final, como has hablado, Twitter es un mundo aparte, digamos.
Bueno, pero me refiero a Twitter.
Se refleja en esa. Entrevista mala, en esa oferta mala de trabajo, cuando realmente puede ser otra totalmente distinta, en la que las condiciones pueden ser mucho mejores y al final el modo de trabajo es distinto al que te están ofreciendo en Twitter.
Hablaremos otro día, porque no solamente es Twitter, que después salta a los telediarios, programas de televisión y de radio y todo esto, pero que yo creo que ahí también en el sector os deberíais involucrar. Pero es un debate que, Javier, ¿te apetece otro martes estar con nosotros y también tenemos este debate?
Yo encantado de estar otra vez aquí.
Pues vamos, tomo nota y nada, en breve volvemos a contactar contigo y hablamos del tema de la imagen de la hostelería, que me parece muy interesante que las personas que tienen un negocio y que cumplen con todas las condiciones y demás salgan a la palestra en detrimento de otras que, como en otros sectores, pues no cumplen. Gracias, Javier, un abrazo.
Perfecto, muchísimas gracias. What I want and I
go, you go, we let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Este jueves vuelve la selección española al partido de la Onda. El primer gran examen de Luis de la Fuente al frente del equipo nacional. Desde las 8, la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. Es además la revancha de la Eurocopa del 2021. La Liga de Naciones le debe un título a la selección. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación. Empezamos con uno de producción editorial.
Es un curso presencial que otorga el nivel de cualificación profesional nivel 3. Tiene una duración de 380 horas y comienza el próximo 22 de junio. La formación la imparte el Colegio La Salle Sagrado Corazón. El objetivo es realizar la planificación y el seguimiento de la producción editorial, teniendo en cuenta los factores de calidad, costes y tiempo.
Hay otro de experto web y multimedia para e-commerce.
El curso es online y lo impulsa el Ayuntamiento de Madrid. Tiene una duración de 90 horas y comienza el 26 de junio. Al completar la formación se recibirá un diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. El objetivo es adquirir las competencias y habilidades necesarias para manejar el lenguaje de programación para el diseño, desarrollo y administración de páginas web.
Control y formación en consumo.
También es un curso presencial que imparte Dicampus Madrid Leganés. Otorga el nivel 3 de certificado de profesionalidad. Comienza el 26 de junio de este mismo mes y tendrá una duración de 460 horas. El objetivo es gestionar y realizar actuaciones de control y vigilancia de mercado en el ámbito del consumo.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 13 de junio. Siempre que doy paso a esta sección hablo de las cooperativas cuando lo cierto es que debería hablar de la economía social, porque no solamente hablamos de esa figura de cooperativas, sino también de las sociedades laborales. Lo digo porque hoy tenemos a una de ellas, a A2, con Ana Isabel García, que encima es presidenta de ASALMA, que es la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid. Ana Isabel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mira, aprovechamos que te tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre una cooperativa y una sociedad laboral?
Bueno, pues principalmente la diferencia más clara es que una sociedad laboral es una empresa mercantil, una empresa de capital, como una sociedad limitada o una sociedad anónima, y en eso, bueno, pues es una de las principales diferencias. Nosotros somos igualmente que una sociedad limitada mercantil, somos socios, tenemos unas participaciones, bueno, pues esa es la principal diferencia, ¿no? Que somos una sociedad mercantil a todos los efectos.
Bueno, y con respecto a las sociedades mercantiles, ¿qué os asemeja a la economía social?
Bueno, pues la economía social, la principal diferencia con una empresa, una sociedad limitada, puramente mercantil, como sería nuestro caso, la principal diferencia es que los socios, en este caso también somos socios trabajadores, ¿no? Entonces, hay una implicación directa en la participación de los socios en la propia organización y dirección de la empresa. Es decir, el órgano de administración también somos socios trabajadores. Entonces, buscamos no meramente el fin último, aunque sea muy legítimo, del capital, no es el único objetivo y fin de las sociedades laborales, sino la propia subsistencia de la empresa y de nuestros propios puestos de trabajo, indudablemente.
Bueno, pues hablemos de la sociedad laboral A2, que os dedicáis a propiedad de datos, protección industrial, intelectual. Sois una herramienta para muchos emprendedores, entonces.
Sí, eso es. Nosotros somos un claro ejemplo en nuestras propias carnes, vivimos lo que es el mundo del emprendimiento, ¿no? Ados Estudio Legal, porque el nombre completo es Ados Estudio Legal, somos un despacho legal, jurídico, en el que nuestra principal función y trabajo es la protección y de los resultados de innovación o de las marcas, de las empresas. Es decir, asesoramos y registramos en el ámbito de la propiedad industrial, temas de patentes, de marcas, derechos de autor, y luego también hacemos el tema de relativo a la protección de datos. Intentamos abarcar tanto al emprendedor o bueno, o algunas empresas ya completamente consolidadas, pero que bueno, pues innovan y lanzan un nuevo producto o desarrollan una nueva patente y necesitan tanto la protección en España como a nivel internacional, ¿no? Abarcamos nacional e internacional.
Ana Isabel, primero muévete un poquito hacia una ventana que te perdemos en algún momento en la comunicación.
Ay, perdón. Sí.
Lleváis desde 2001, quiere decir que debéis ser de las más veteranas en esta fórmula, ¿no?
Bueno, sí que ya tenemos una antigüedad y con ello una experiencia en el sector. Sí que son años que avalan, bueno, pues una trayectoria, ¿no? Y una experiencia.
Y la experiencia positiva, es decir, que esta fórmula os ha permitido vivir mejor que, por ejemplo, una sociedad laboral estándar.
¿Te refieres a una sociedad mercantil estándar?
Sí, eso es.
Pues sí, efectivamente. Los números avalan que las sociedades laborales en momentos de crisis pues tenemos una resiliencia y un mantenimiento mucho más fuerte que otro tipo de sociedades, porque en épocas de crisis pues la destrucción de empresas o la destrucción de empleo ha sido indudablemente menor en las sociedades limitadas laborales que en una sociedad limitada convencional, sin duda, porque al fin y al cabo es lo que hablábamos, la implicación de los socios es directa, porque son nuestros puestos de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, en esos casos, pues preferimos tomar otro tipo de medidas, como pues a veces reducir sueldos o reducir horarios, antes de tomar la decisión drástica y final de despedir a un empleado.
Bueno, pues Ana Isabel García, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros y gracias por difundir este modelo de sociedad y también nuestra actividad. Gracias.
Perfecto. Y tenemos ya a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz, ahí preparada. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes, muy bien.
Pues un placer recibirte como cada semana,
claro.
¿Qué nos cuentas?
Además, ahora que vuelve a salir el sol, que ha salido el día un poco pocho, pero parece que mejora.
Pues será en tu zona, porque aquí seguimos con las nubes negras en
pues
Pozuelo.
Sí. Y vale lo de aquí han desaparecido.
Ah, muy bien. Pues
sí, como me anuncio meteorológico es válido, aquí han desaparecido.
Pues a ver si viene para acá también.
A ver si es verdad.
El despeje.
Así que nada. Oye, os voy a plantear una cosa, Venga. Porque el otro día me pasó una situación y pensé, lo voy a plantear en el programa a ver qué les parece. El otro día le mandé a un periodista con el que yo trato, le mandé un mensaje de WhatsApp de voz a las 12:45 de la mañana y me devolvió un mensaje diciéndome que qué horas eran esas de conectarle. Y claro, pues sí. Y entonces se justificaba él en que él terminaba de trabajar a las 9 de la noche, que para mí, que autónoma que se dedica al mundo de las artes escénicas, es muy temprano, pero para él era muy tarde. Entonces le parecía que las 12:45 de la mañana no era una hora de comunicarse con él. Y yo no sabía si, por un lado, pedirle disculpas, aquí lo planteo, oye, o enfadarme con él y decirle, a mí me parece que las 12:45 de la mañana un mensaje de WhatsApp tampoco le debería herir a nadie. No lo sé, cómo lo verá cada uno. Yo entiendo que yo también entiendo al trabajador que defiende su horario. O sea, es que lo entiendo, que diga, mira, no, yo si acabo a las 9, antes de las 12 o de las 12:30 no voy a empezar a trabajar porque no quiero vivir y no quiero que mi vida sea solo para el trabajo. Pero entiendo que yo creo que a lo mejor me lo tendría que haber dicho en otro tono. Una bronca a las 12:45 diciéndome qué horas son estas de mandarme un mensaje. Pues yo sinceramente flipé un poquito, no sé si vale.
Sobre todo porque además, ¿qué sabes tú del horario de esa persona, no? O sea, otra cosa es que...
Un mensaje de WhatsApp a las 12:45, que por además eso lo haces con todo el respeto, porque a lo mejor dices, yo le puedo pillar en muchos sitios, pero 12:45, te podría haber dicho, oye, perdona, aquí es que yo hasta las 12 no empiezo a trabajar. Vale, perfecto. Pero oye, ¿qué horas son estas de poner mi mensaje? Yo no entendía, dice, a lo mejor le parece muy tarde, yo qué sé.
No sé, Celia, ¿cómo lo ves muy brevemente, que nos vamos ya?
Bueno, pues a mí me parece maleducado por su parte, sinceramente. Entre otras cosas, porque seguro que él no respeta los horarios de nadie cuando llama.
Seguro.
Seguro
que si necesita llamar a un personaje de la actualidad a las 9:50 de la noche, no se plantea si lleva esa persona desde las 7 de la mañana, ¿no, Gloria?
Pues sí, la verdad, bueno, complicado esto de armonizar horarios.
Bueno, pues...
Y sobre todo que al final creo que todos sabemos dónde trabajamos y los periodistas y las personas que trabajamos en instituciones, etcétera, sabemos que tenemos bastante flexibilidad a la hora de comunicarnos entre nosotros, ¿no?
Es que hay cosas, de verdad, yo debe ser que me estoy haciendo viejo, pero en estas cosas del periodismo ha cambiado mucho la película. María, hasta la semana que viene.
A mí me es una alegría porque yo no pedí perdón.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego.
Abrazos, Celia, Gloria, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nos vamos, llegan las noticias.